La cooperativa tiene tres servicios, ¿no? Que es la electricidad, el agua corriente y el servicio sanitario. La electricidad es la tarifa no la pone la provincia, ¿no? O sea que el valor del kilowatt es el mismo en toda la provincia de Buenos Aires. En algunos lugares está más subvencionado, en otros menos. Y después lo que es la tarifa de agua y de cloaca. Es una concesión municipal y bueno, la tarifa se decide, ¿no?, en el Consejo Deliberante. Y la cooperativa sufrió durante algunos años, te diría más de 10, casi 15, prácticamente un congelamiento de la tarifa de agua y de cloaca, lo cual hacía que, bueno, que aquel superávit que tenía en la parte eléctrica, la cooperativa lo destinaba a bancar un poco el déficit que tenía en el sector de agua y cloaca, ¿no? Bueno, así se estuvo casi más de una década y bueno, y un poco continuamos así con un agravante de que prácticamente del 2019 hasta la fecha la tarifa de electricidad no ha aumentado, o sea, el VAD, que le llaman, que es el valor agregado de distribución, que es un pequeño porcentaje que tienen los distribuidores, ya sean cooperativas o no, sobre el valor del kilowatt, en 3 años y medio no ha llegado a un 50% de aumento, y con inflación de más del 300%, lo cual ha hecho que ya el sector de energía eléctrica también sea deficitario para la cooperativa, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y en este caso, yo por el informe que me pasa el Consejo Deliberante, veo que van a pedir una revisión del convenio.
Sí, ¿cómo van a hacer? Es un conjunto de cosas. Primero, el último contrato de concesión que firmó la cooperativa, lo firmó el año 2017, se firmó a principio de 2018, pero con fecha 2017, que era cuando se había vencido. Era por 5 años, o sea que se venció en el transcurso del 2022. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto con la municipalidad, con el Poder Ejecutivo y las distintas áreas de la cooperativa, hacer una revisión del contrato que teníamos, darle una vueltita de rosca y hacer por ahí un contrato más acorde a la actualidad del momento. El contrato, un contrato viejo que se venía renovando prácticamente sin cambios, bueno, se lo aggiornó un poco, iba un poco de la mano de lo que es la readecuación de la tarifa del agua. Como te decía, hoy la cooperativa no está en condiciones de sacar de un servicio y poner el otro, porque en otro servicio tampoco le está sobrando, todo lo contrario. Entonces, si no es no tenemos una tarifa acorde al costo para prestar el servicio, la cooperativa no lo puede brindar.
Va a pérdida.
Va a pérdida y hoy no hay a dónde financiar eso. O sea, después de un trabajo de más de un año y pico, en el transcurso 2018-2019, la provincia estableció en diciembre de 2019, en ese momento, que el valor de la tarifa para equiparar los gastos operativos, o sea, nada más que brindar el servicio, no hablemos de obra, de expansión ni de nada, en diciembre de 2019 era 9,20. Bueno, eso que lo determinó el ADA, que es un organismo provincial, en el 2020 se trajo esa información a Pinamar, a la cooperativa, a la municipalidad, y se empezó a trabajar en el aumento de tarifa. El 2020 arrancamos con el tema de la pandemia. Ese valor recién se aprobó en octubre del 2020 para ponerse en vigencia el primero de enero del 2021. O sea, cuando se puso en vigencia el 9,20 pesos el valor del metro cúbico, ya tenía un año de atraso. Bueno, y es el valor que tenemos actual. Hoy, a ver, me parece a mí que 9,20, bueno, masiva, es casi 11 pesos, 1000 litros de agua, que es un metro cúbico, es el consumo diario de una familia tipo. En realidad es un poco menos, pero vamos a redondear.
Sí, sí.
O sea que hoy por día una familia está gastando en su casa 11 pesos de agua. si uno va a cualquier supermercado, con 11 pesos no compra ni un caramelo.
No sé si
hablamos un litro, una botella de un litro y medio de agua, hoy debe estar 200 pesos.
Sí, te cobran la bolsa, imagínate, dentro de poco te van a cobrar el chango, el recorrido.
Así que bueno, nada, hoy se ha planteado un poco eso, la cooperativa no tiene recursos de a dónde paliar ese déficit, entonces necesitamos que sea un valor acorde. Así
ahora,
todo.
¿Los concejales se dan cuenta de la situación?
Sí, yo creo que sí. Sí. Uh-huh. Después, yo creo que todos son coherentes de lo que pasa. Después, cada uno internamente tiene su discurso para afuera, ¿no? Pero todos son coherentes que el valor es muy bajo. Hoy si vamos a la provincia de Buenos Aires sacando APSA, ¿no? Que es una empresa que en realidad es gran porcentaje estatal, con lo cual la empresa subsiste por el dinero de parte del presupuesto de la provincia. Sacando APSA, el resto de los distribuidores en la provincia de Buenos Aires, el valor del metro cúbico está entre 50 hasta 100 pesos. Así que bueno, nada, creo que es un valor razonable. Lo que también se pide que se llegue a un mecanismo para 6 meses actualizarlo. Hoy con la inflación que tenemos no podemos esperar un año y medio para actualizar el valor. Necesitamos que eso sea un poco más ágil. Así que bueno, en eso estamos.
¿Esto se visualiza o es coincidente con los cambios de autoridades y toda esta renovación que hubo en su momento?
Cambio de autoridades, ¿a qué nivel?
Cuando Otero deja de ser presidente y hubo todo como una especie de borbollón porque se cambiaban algunas cosas, hubo por ahí notas de color que tenían que ver con alguien que por ahí denunciaba cosas que no prosperaron, sí. etcétera.
Mira, yo no... La cooperativa, o sea... siempre, o sea, si vos analizás, la cooperativa va a cumplir pronto 75 años. Este año se cerró el balance número 74, el 31 de octubre. Históricamente ha sufrido altibajos, pero creo que hoy todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires están en una situación preocupante. No solo la CAL, todas. Todas aquellas que dependen un poco, o sea, que son distribuidores de energía, están en una situación preocupante. Todas endeudadas, ya sea con su distribuidor, en este caso como nos pasa a nosotros con EDEA, o directamente los que compran en Camesa, todos están con deuda y se van financiando en la medida que pueden, no pagando la energía, y a su vez el intermediario no le paga al que la genera, sí, y así es toda una cadena. Después las cosas que han pasado acá a nivel local han coincidido, pero nada, no. Sí, nosotros, qué sé yo, tenemos que regularizar una deuda con el FREBA. El FREBA es un fondo provincial que se creó hace 20 años más o menos, en el cual todos los distribuidores aportan, si uno mira la factura de luz, viene un pequeño porcentaje que se aporta a ese fondo. Cada distribuidor tiene una subcuenta dentro de ese fondo, dentro de un fideicomiso, y cuando necesita hacer alguna obra de transporte, o sea, como le pasó a la cooperativa en su momento cuando se hizo la estación transformadora de Valeria, presenta su proyecto, el FREBA se lo aprueba y le deja disponer de esos fondos. La cooperativa, cuando se hizo la estación transformadora de Valeria, y se repotenció la de Pinamar, bueno, tomó esos fondos, lo autorizaron, tomó otro crédito porque no alcanzaba, bueno, después quedó una deuda con respecto a eso, que eso, la verdad que con los intereses y demás se ha hecho algo medio impagable, bueno, que estamos tratando de acordar y de negociar con la Dirección Provincial de Energía. Uh-huh. Esa por ahí entre las cosas que aparecieron a fin de año, en el transcurso de este año, justo con el cambio de gestión, pero nada más, después, nada, es lo diario y cotidiano nada más. Obviamente que uno trata de cuando uno se hace cargo de un lugar tan importante como es la presidencia de la cooperativa, trata de poner su impronta, de darle siempre una vueltita de rosca, Hoy tenemos que apuntar a una cooperativa más, más moderna, más eficiente, porque obviamente que todos estos atrasos, y sobre todo yendo a la energía, ¿no? Ningún gobierno provincial, sea el que sea, esto lo va a acomodar en 2, 3 o 4 años. Es imposible un atraso de más del 300% que alguien lo acomode de un plumazo. Entonces va a haber que transcurrir algunos años donde va a haber que cuidar los gastos, ser lo más eficiente posible y bueno, hasta que esto de a poco se vaya normalizando y veamos esta bola de nieve que se va generando y esta cadena en un momento cómo se corta, cómo se soluciona, ¿no? O el Estado en algún momento se hará cargo de parte de la deuda, a los distribuidores les está llegando nuevos subsidios, pero a ver, los subsidios que a nosotros nos llegaron, que nos van a llegar este año, porque todavía no nos han llegado, seguramente será parte en diciembre, debe ser una décima parte o un 20% de la deuda que tiene la cooperativa, ¿no? Con EDEA, por ejemplo. Entonces no van a alcanzar tampoco. Y así hoy a todos los distribuidores le digan, bueno, le condonamos la deuda, el mes que viene nos volvemos a endeudar porque la tarifa no está en acorde a los gastos operativos de los distribuidores, ¿no?
O sea, nosotros estamos hablando del agua. ¿Qué pasaría si de golpe tenemos también, ¿no?, un aumento de la energía eléctrica?
Bueno, que eso se tendría que haber dado. Hoy, a ver, y uno habla por ahí, o sea, con la gente, o con comerciantes, o qué sé yo, con hotelero. Hoy la parte de energía, ¿no? Qué sé yo, con un corralón, con un aserradero, entre los costos, es insignificante. O sea, hace unos años por ahí cuando analizaban los gastos que tenían, ¿no? La boleta de luz, digamos, era algo importante a tener en cuenta. Sí, hoy en el total de los gastos, su porcentaje ha bajado y a veces no lo tienen en cuenta. Y bueno, y eso es por un atraso que hay, evidentemente, de las tarifas. Obviamente que, a ver, están atrasados los salarios, está atrasado todo, y bueno, y todo, llevará su tiempo a acomodarlo, ¿no?
Seguro que sí. Yo digo, cuando hablamos de modernizar la cooperativa, nosotros tenemos una cooperativa que tiene un manejo pesado, ¿no?, burocrático, tiene esquemas de administración que ya no se usan a lo mejor y habría que ayornarla un poco a los tiempos que corren. ¿Esto se trasunta también en las metodologías de trabajo?
Sí, por ejemplo, nosotros ya una de las metas es ya a partir de enero todo lo que sea planos que ingresarlo de manera digital. Terminar ya con lo que es el formato papel, salvo aquellos cuando terminan todo el trámite, llevarse su plano aprobado en papel. Uh-huh. Pero ya empezar a trabajar, a digitalizar todo y empezar a trabajar en todo lo que es plano en formato digital. Estamos empezando a trabajar, ya arrancamos con pruebas ahora antes de fin de año con telemetría en las distintas perforaciones de agua, ¿eh? O sea que nosotros para poder controlar una perforación, o sea, si está funcionando, no está funcionando, qué caudal estás trayendo, lo podemos hacer de la misma oficina y ya no tener que ir al lugar. Se está yendo también a una medición o a empezar ya con algunos barrios nuevos, desarrollos nuevos, con una medición a distancia, que ya el toma estado no tenga que ir al lugar. Son todas cosas que nada, que tenemos que ir con el tiempo acomodándolo y son procesos que se han ido acelerando. Uh-huh. Otro tema, la factura
electrónica.
La factura de esclavos sin papel. También vamos a arrancar con una campaña muy fuerte para que la gente se adhiera y ya no tener que enviarle más la factura. En la cooperativa, en eso, por ejemplo, está muy atrasado. La cooperativa debe tener adheridos por mail, no sé, un 10% de los servicios. Alrededor del 10%, un poquito más, un poquito menos, no recuerdo bien. Uh-huh. Uno va, por ejemplo, a Mar del Plata, tiene 85% adherido por mail. O sea que no le envían al servicio la factura en papel. Y bueno, todas esas cosas hay que trabajar mucho y bueno, lo tenemos un poco como meta de de transformaciones que hay que ir dando, ¿no?
Claro, y seguramente generacionalmente va a empezar a dar una como nos pasa a todos.
Exactamente, ¿eh? Exacto.
En algún momento hay que dar un paso al costado, sí, porque hay cosas, herramientas a las cuales yo no tengo acceso.
Sí. Muchos cambios a veces son resistidos por eso, ¿no? Sí,
seguro. Y aparte están en una situación donde se está haciendo un estudio de la interfaz, ¿no? De la interfaz que va agua salada, agua dulce. Sí. Esto habla de la preocupación que hay también por la presencia de manganeso y otros elementos, sí, más, al aumentar el consumo, etcétera, etcétera.
Nosotros estamos trabajando junto con Pinamar Sociedad Anónima, que está desarrollando y bosques y parte del norte de Pinamar. Ya estamos trabajando en un proyecto de una planta para tratar el hierro y manganeso. Toda la zona sobre todo la zona de Herradura, Pionero, Álamos y seguramente Bosque también, es una zona, o sea, toda la franja que está más cerca de la Ruta 11, una zona donde se ha detectado un porcentaje importante de hierro y manganeso. Bueno, eso es probable, es posible tratarlo. En la costa, por ejemplo, San Clemente, Santa Teresita, que ya hace años que están con este problema, tienen sus plantas de tratamiento. Así que bueno, estamos trabajando en un proyecto que seguramente lo vamos a terminar para fin de año o principio del año que viene. Ya lo hemos hablado con ENOSA, a ver si es factible que ENOSA financie parte del proyecto. Nada, para ir previniendo, porque seguramente eso con el tiempo va a ir avanzando y vamos a necesitar de esa planta. Ahí se plantea en el norte ya un sector de servicio, donde va a ir una cisterna, esta planta de tratamiento, dejar previsto por si hay que agregarle dentro de 5 o 10 años un módulo más a esa planta. En ese sector también va a ir la planta de tratamiento de fuentes locales que tiene que hacer Pinamar Sociedad Anónima hasta que esté construida la planta para todo Pinamar. Ellos, los nuevos emprendimientos, no están por ordenanza autorizados a volcar en las redes existentes, sino que lo tienen que tratar propiamente. Así que bueno, hay, como te decía, mucho trabajo en ese sentido también, ¿no?
Mucho por hacer. Sí. Bueno, entonces quedamos con la necesidad de tener una prórroga para todo este paquete de líos, de cosas que no es muy envidiable el puesto que desempeñé.
Y no, bueno,
está bastante.
Pero bueno, uno lo toma como un desafío. Y bueno, siendo una persona de toda la vida de Pinamar, dejar un poquito su impronta y su huella en el lugar donde lo vio crecer, ¿no?
Tengo que destacar públicamente que no sos una figurita difícil en cuanto a que uno cada vez que lo requiere, estás con el tema.
Cuando uno no tiene nada que ocultar, nada que esconder, y puede contestar todas las preguntas que le hagan, no hay por qué no estar abierto a los medios y a que pregunten y que uno conteste. Y cuando hay algo que no lo puede contestar, si mira, sobre este tema no tenemos información, no tenemos datos, pero bueno, nada. Yo creo que en ese sentido no hay que brindarle a la comunidad toda la información. O sea, no nos olvidemos que la cooperativa es de todos los pinamarenses. Hoy tenemos casi 40.000 socios, más de 40.000 socios, donde gran parte son los residentes de Pinamar. Así que hoy me toca estar a mí al frente de la cooperativa y seguramente dentro de unos años le tocará a otra persona. Tiene que ser una cooperativa a puerta abierta.
Bueno, te damos las gracias.
No, gracias a usted,
Raúl. Estamos con Bruno Nicolini, presidente de CALPE.